blog de notas.
Nico Ramuspe, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos? ¿Todo muy bien?
Bien, bien, bien. Hoy nos traes... no sé, yo lo dije hoy cuando estábamos haciendo la venta, en el arranque del programa. Un tipo que quiero mucho.
¿A cuál de los dos? ¿Al director o al personaje que es real de la película?
No, al director, al director. Al director.
Yo también. Quiero
mucho. Es un obsesivo igual, ¿no? Pero
son dos obsesivos, eso es algo que está bueno para comentarlo. Estamos hablando de... me gusta decirle siempre los nombres completos. David Andrew Leo Fincher. Me gusta Leo Fincher.
Leo Fincher.
Leo Fincher me gusta mucho más que David Fincher.
Sí.
Habría que proponérselo. Queda mucho más.
No?
Queda mucho más canchero.
Claro.
Pero bueno.
Sí, Leo Fincher me suena ya como el hermano que se quedó en Sudamérica y empezó a hacer realizaciones audiovisuales en Médanos de Solimar.
O conducir un programa de periodismo deportivo.
Totalmente.
Ah, con Leo Fincher, es
con
verdad.
Leo Fincher.
Es verdad.
Sí, claro. sí, transmisiones de partidos de Juventud de las Piedras.
Corner y gol con Leo Fincher.
Con Leo Fincher.
Totalmente. Por eso cuando le leí los nombres fue tipo, bueno, no. Pero esto hay que destacarlo.
Hay que marcarlo.
Es también un director que, volviendo a nuestro ya tradicional nombres en gallego, las películas le han sido bastante fieles.
Mirá.
Eso es increíble. Y no pasa mucho.
Bueno, es muy de nombre cortito igual.
O no ha quedado, claro, o no ha quedado tan en exposición.
Claro.
Sería eso. Pero bueno, estamos hablando de nuestro amigo, ya es amigo de la casa, de David Fincher.
Uh-huh.
Creo que en algún momento lo he comentado muy al pasar, pero dije, bueno, vamos a tener una columna, como siempre, con una película, y esa película me sirve de excusa para recomendar
claro.
todas las películas. O, siempre es casi todas, en este caso es todas, para mí es todas.
Sí.
Es una sinécdoque. Agarrás una y resumís todas.
Totalmente. Y la que agarré de nuestro amigo David Fincher es la más, digamos, la más políticamente correcta dentro de toda la filmografía, pero que con un leitmotiv casual, digamos, como una película que podría caer, está un poco mal visto la palabra, pero en un biopic, en una película sobre alguien que existe, que vive, que tiene un relato que contar. A partir de eso se mete, digamos, en el mundo de Fincher. Y estamos hablando de The Social Network, La Red Social, una película del año 2010, con un papel increíble de Jesse Eisenberg haciendo de nuestro... Ahí sí, no tan querido, capaz,
Mark Zuckerberg. Pero además hay un mérito ahí, ¿no? Porque uno cuando hace una biopic, como una película biográfica, lo hace sobre alguien que ya está muerto, tal vez.
O que
alguien,
tiene 80 años.
O que tiene 80 años, que se está o que está ahí, dijeron y dicen, bueno...
Que se está bajando del tablado.
Claro, que se está bajando, está por cerrar sesión. Y dicen, bueno, vamos a hacerle un homenaje en vida.
Claro, como puede ser, digamos, los biopic por lo general tienen esa
de homenaje
esa estructura, sí. Pero esa estructura también de desde que es niño hasta el último momento.
Claro, no hace falta.
Que
claro.
No hace tanto falta acá, pero también existen esos que me parecen mucho más acertados. Estoy pensando en Invictus, por ejemplo, que es solamente ese momento de la vida de Mandela.
Claro.
Y no los 250 años de Mandela.
El otro día que hablábamos de Spencer, la película sobre la...
Un fin de semana.
Claro,
sobre hay una película que me encanta.
Diana.
Hay una película que me encanta también con Jesse Eisenberg que se llama The End of the Tour, que son es como un fin de semana, una semana en la vida de un periodista que entrevista al escritor David Foster Wallace.
Uh-huh.
¿No? Que bueno, de alguna manera es condensaron toda la obra de Foster Wallace en un fin de semana con él.
Claro, pero lo que yo iba también, además de que no es una película biográfica sobre alguien que ya estuviera muerto, que hubiera vivido hace muchísimos años, es sobre algo que era muy actual, incluso
sí.
Es una película del 2010 cuando todavía pensamos que Facebook era bueno.
Claro.
¿Entendés? Cuando pensamos que era una buena empresa. No era una buena empresa.
Que recién estaba como golpe haciendo
en esta parte del mundo estaba pegando. Claro,
en
esta parte del mundo estaba pegando.
Yo me acuerdo haberme hecho un Facebook por primera vez en el 2008 a fin de año.
¿Eh? Sí, Gastón Pepe Asiente y yo
más
también.
O menos, ese fue
2008
como
a fin de
2009
año.
Acá.
Todos tenían Metroflog y Fotolog y yo me hice un Facebook y tenía 19 amigos porque nadie tenía
Facebook. Y en el 2009 se dio la explosión porque ahí yo empecé a tener, me acuerdo.
Sí, sí. Y bueno, esta película es del 2010 y nos cuenta un relato que ocurre en la Navidad del 2003 y el verano, iba a decir, el invierno de ellos del 2004. Son unos pocos meses en donde pasa de todo. Y lo que a mí me gusta, ahora sí uniendo el componente Fincher con The Social Network, es que Fincher tiene para mí dos cosas que me encantan. La primera es esa cuestión de retratar pequeñas piezas de Estados Unidos en distintos momentos. Asesinos en serie, Mindhunter y El Zodíaco. Uh-huh.
Mindhunter para mí es...
Pero por favor,
una delicia. Yo, todos de acuerdo.
Yo quiero hacer, podemos hacer una campaña, juntar pesito por pesito, a ver si podemos convencer a algún productor para que de vuelta vuelvan a traer esa maravilla.
Sí, porque hubo una noticia relativamente poco que se iba a hacer la tercera temporada.
Sí.
Y después como quedó medio nada.
Me pasó viendo Mindhunter que es como no puede haber tanto buen gusto concentrado en tan poco. Es como es desborda.
Pero bueno,
es parte del problema, ¿no? Siento por momentos en que no puedo, como ni siento que no la puedo atrapar.
Yo creo
no
que
puedo Fincher, aprender todo lo que genera esa
Fincher
serie.
Fincher tiene en primer lugar muy mala suerte con las series, ¿no? Porque con House of Cards también le pasó algo parecido. House of Cards empezó con toda la polenta del mundo y bueno, después se le plantó el caso de Kevin Spacey en el medio y yo vi House of Cards completa la última temporada.
Es una aberración.
Yo no vi la última temporada, ¿sabías? No quise verla.
Mejor.
No quise verla.
No te perdés de nada, saludable. Y lo que sí pasó con Mindhunter fue que se ve que ya vieron que la billetera estaba apretando y que tenían otros proyectos y condensaron muy rápido el final de la segunda temporada, como en esos capítulos que uno ve donde en el último capítulo de pronto pasa todo, sí. Y se rompió todo el ritmo que uno venía con la serie. Me pasó lo mismo con El Marginal. Si tienen un poco de salud, no vean la quinta temporada del Marginal porque no hay vacuna, sí, claro, es una pasta base que se convirtió ya en una complicación.
Un saludo para Pablo, mi amigo, que las únicas dos series que mira en loop son El Marginal y El Patrón del Mal.
Patrón del Mal es un serión igual.
Sí, es un serión, pero termina de ver El Patrón del Mal, capaz que mira algo del Chavo y después vuelve a mirar El Marginal. Ese son su consumo de series.
Tiene un consumo bastante
Chavo
particular.
Díaz. Ah. Sí. ¿Del Chavo Díaz?
No, del Chavo del Ocho.
Ah, eso sí que sería una serie compleja, ¿no? Sobre el Chavo Díaz.
Total.
Pero bien, estamos hablando de Fincher. Volviendo a Facebook y con Fincher. Fincher siempre retrata ese Estados Unidos. Yo diría que no es oscuro, porque lo que me gusta de Fincher es que son esos colores fríos, de oficina con todos los recursos.
Casi un sepia.
Un sepia verdoso, como de humedad. Y en eso, y ahí lo tenemos.
Y la Juana Ibarburuda ya.
Sí. Tenemos ese universo en casi todas sus películas. Él hizo muchos videoclips donde también la estética del videoclip y el ritmo del videoclip lo concentra en ciertas secuencias. En Panic Room, que la vi hace poquito, pero era la última película que me faltaba ver de él, lo vi y me pareció un videoclip de 2 horas increíble. Hay películas que me parecen un videoclip también, pero que no me parecen increíbles.
El pegue que le dio la vida también de David Fincher de su relación con Madonna.
Totalmente. ¿No?
Tipo, dijo, vamos para la música también. ¿Qué?
Fue para... creo que tuvo siempre muy buenas ideas y siempre fue por donde el dinero funcionaba. La publicidad, claro. Donde también aprende a condensar la narrativa, los videoclips. Yo creo que toda esa escuela le dio una muy buena jugada. Es una persona igual que comenzó trabajando con George Lucas en Star Wars 6, digamos, en El Retorno del Jedi, en la parte de cámara y de digamos asistentes de fotografía. O sea, empezó bien y empezó bien recomendado. Se perdió un poco después en la publicidad y en el 92, 93, por ahí, empieza de vuelta al cine con Alien 3, una película que obviamente recae en la saga de Alien, que a él no le gusta, pero que después nos pide perdón sacando Seven y de ahí es un camino de ida con el resto de todas sus películas.
Toda su filmografía es buenísima a partir de Seven, podemos decir. Entonces, concentrémonos en The Social Network.
Volviendo a The Social Network, la película tiene como, digamos, dos leitmotivs. Contarte una historia condensada también de la red social que es incipiente para la época.
La historia de la creación de Facebook.
Pero en base a esa historia de la creación de Facebook es toda una mentira. Porque lo que en realidad la película es como una forma de ver... Para mí es una película sobre la amistad. Pero sobre una versión distorsionada de la amistad.
Claro.
En una persona totalmente obsesiva y que con tal de cumplir lo que entre comillas puede ser para Fincher el sueño americano, prescinde de la amistad para crear una página de amigos artificiales.
Vos lo ves como, claro, justamente, vos lo ves como a medida que se va metiendo y va apareciendo como que su empresa y que su red social crezca con amigos artificiales, como decías, empieza a perder a sus amigos reales. Como ese es el.
Es que sea, en realidad.
Nunca lo, muy... Yo creo que nunca los tuvo.
La película dice.
No,
la película,
Eduardo es un amigo. Andrew Garfield es un amigo.
Es que tiene un momento de la película donde le dice: yo era tu único amigo.
Sí.
Y está esa paradoja de, bueno, creaste un coso de amigos y no tenés.
Obviamente, separemos la parte más importante. Mark Zuckerberg dice que es todo mentira lo que pasa en la película. Obviamente, es lo que diría, no sé, si lo entrevistara Luis Ventura.
Claro.
Pero obviamente que
es un documento.
Lo interesante.
Igual
de
me
la
cae
película,
mejor, me dicen, el actor que.
Ah, bueno, sí. Bueno, eso no hay que hacer.
Como
no
el personaje encarnado me cae mucho mejor.
Ah, obvio, si fuera un documental sería muchísimo más triste. Sí. Y a ver, la película tampoco crea, tampoco muestra mucho la creación de Facebook, sino justamente la disputa por la idea, en primer lugar. Y más allá de la disputa por la idea, esa cuestión de una especie del fin justifica los medios y de cómo yo llego a ciertos grados. Está el papel de ese hombre que se llama John Parker, que lo hace Justin Timberlake, que es el creador de Napster.
El de Napster.
Que de alguna manera tiene una visión bastante como bastante punk de los negocios y medio que le explica, mirá, esto es así y te va a pasar todo esto. Yo pasé a ser el hombre más odiado en cierto momento por todas las discográficas, pero he creado una nueva forma de entender el mundo de la música. Lo cual es cierto, no se le puede decir que no.
A vos te van a odiar, pero vas a tener que... Vas a lograrlo, algo así es como que le dice, ¿no? Vas a tener que hacerte tripas corazón para lograrlo. Sí.
Una cosa que me generó la película al verla es como cierta similitud a Una mente brillante. Digo, es como una película de un tipo o Rayman que no entiende el mundo de la misma forma que el resto,
no,
pero que es un genio.
Sí.
Porque a Zuckerberg se lo acusa en la película de haber robado tal idea, tal otra. Pero lo que te va mostrando es cómo el loco agarra un concepto de otro y lo mejora.
Claro, sí. De otros, de los hermanos Winklevoss. Claro, hecho por el caído en desgracia Armie Hammer.
Tiene como varios, en varios momentos. Está el de los hermanos, después hay otro también con compartir las materias.
Claro, ¿no? Y Saverin le da también el logaritmo, creo que le llama, le dice, pásame el logaritmo de algo de ajedrez o de algo de eso.
Sí, el algoritmo van, cuando hace la primera página,
claro,
que es tipo un...
Face match.
Sí, o sex no.
Exacto. Que de alguna manera es como que no le interesa ninguna concepción moral. Algo muy parecido a lo que serían las entrevistas en Mindhunter. Bueno, veamos qué es lo que tiene para contarnos esta gente. Y por qué, cómo nos metemos en la mente de esa gente. Creo que Fincher nos trata más o menos de decir eso. Hay un personaje sumamente nihilista, como puede estar en Fight Club, por ejemplo, el narrador.
Sí.
O Tyler Durden. Son lo mismo, todo el mundo lo sabe.
Y si no lo saben,
bueno. Si no lo saben, bueno, ya lo acaban de saber. Pero me parece que es como entrar en ese mundo y es como vos decís, esa iniciativa de este hombre sabe mejorar las cosas, pero no tiene la empatía de comunicárnosla de una manera amigable para hacer una red social.
Sí, sí.
Lo cual es una paradoja increíble que una persona sumamente, digamos, apática termine siendo... creo que festejan el millón de personas en Facebook en un momento y no sonríen en ningún momento. No le interesa.
No recuerdo, pero creo que no.
Es increíble.
La actuación es muy buena.
Es increíble,
claro,
la actuación.
Es muy buena de eso, una persona totalmente desconectada del...
Y lo que es interesante es que para el 2010 no se conocía a Mark Zuckerberg, la persona, digamos, tanto como para poder llegar a tener... No es un biopic sobre Kennedy, que uno tiene millones de documentos. Y obviamente Zuckerberg no aceptó participar de esto ni para desarrollar el personaje. O sea que Jesse Eisenberg quedó, digamos... bajo sus propias reglas para crear algo que le quedó igual, porque nosotros hemos visto con el correr del tiempo, yo al menos disfruto enormemente cuando creo que es el Senado de Estados Unidos le pide ciertas explicaciones
sobre el espionaje, la venta de datos, por ejemplo.
Nunca vi a alguien tan nervioso sentado en una silla como Mark Zuckerberg en ese tipo de videos.
Sí, es
una persona que obviamente...
Que le cuesta la interacción, realmente.
Sí. No solo le cuesta, sería un campeón de póker además, porque el hombre no mueve ni las pestañas, no mueve nada y de alguna manera está como... abyecto de la realidad, incluso cuando el gobierno de Estados Unidos te está acusando de las peores cosas que podrías hacer.
Despiar gente y vender información.
Totalmente, que obviamente lo hace.
Sí, que está, todos sabemos que lo hace.
Todo el mundo lo sabe que lo hace. Salvo algunos. Hay muchos de los congressmen de Estados Unidos que no entienden cómo funciona todavía Facebook. Claro. Y tampoco se lo explica de ninguna manera. Lo cual es eso, fortalece mucho a esa apatía que tiene el personaje en la película y de no explicar tampoco cuáles van a ser los alcances. En muchas de las películas, en la película, en muchas de las ocasiones, tiene una pelea con Eduardo Saverin, que comentamos es otro de los creadores, digamos, de la idea de Facebook. Ellos tienen una puja muy grande por porcentajes. Uno tiene el 30%, otro tiene el 7%, otro tiene el 6%. No. Pero él maneja como un titiritero no solo los porcentajes, sino a dónde van la mayoría de las acciones que él tiene y de cómo puede capitalizarlas de otra manera sin consultar a nadie.
Sí, le hacen firmar algo donde él pierde totalmente la posibilidad de elegir o en realidad cede la potestad de decidir qué hacer con sus acciones al resto.
Sí.
Y lo dejan adentro.
Facebook. Pero lo que digo con esto, me parece una buena película para arrancar con David Fincher, porque condensa todas las obsesiones de Fincher desde una especie de mundo problemático, violento en ciertos casos. Es una forma de violencia que no tiene sangre, pero que es una violencia en sí.
Sí.
Mismo con el trato que tiene con la novia, que es Rooney Mara, que son pequeños momentos, pero donde uno dice, bueno, este es el sueño americano. Esta es la persona que se trata de guiar hacia el sueño americano.
Y comparte una cosa que con Mindhunter y Zodíaco y demás, es el como que te da a insinuar que es un psicópata.
Sí, totalmente.
Como todo lo hace por despecho. Él genera la primera página porque la novia lo deja. Después, como Andrew Garfield de Eduardo entra en no sé dónde, también le hace como una jugarreta y lo expone por otro lado.
Es un zorro. Pero además de que es un zorro, también deja en evidencia esa cuestión, digamos, de lo inmediato, que creo que es lo que más me gusta, que más allá de que Facebook es lo inmediato, él también pone mucho de sus ideas, como los asesinos en serie, que les gusta contar las cosas, lo comparte todo en un blog.
Sí.
Y después muchos abogados le dicen, ¿pero cómo nos enteramos de esto? Lo puso en el blog. Y en el blog mismo dice que de alguna manera habla de la exnovia, habla de mal de los amigos, de los pocos amigos que tiene. Y bueno, me parece que eso también es algo para destacar de también, si yo pongo esta información en internet, creo que la novia, la exnovia en un momento le dice, pusiste cosas mías en internet y las hiciste públicas.
Es verdad.
Y ese es el problema. Le está diciendo, el problema es la información que vos estás dando, mientras que a él es como que no le interesa. Él cuenta y comenta lo que quiere. Pero a su vez también lo que de alguna manera expresa la película es, yo voy a poner lo que yo quiera y lo voy a compartir, como también la gente que se está sumando a esta nueva página. A nadie se le va a pedir. Es la propia gente la que va a dar la información. Y creo que eso es lo que él también trata de capitalizar.
Su primera aplicación tiene el problema de que él hackea todas las bases y logra conseguir las imágenes. Y la primera idea que se le ocurre es que la gente después dé su información de forma voluntaria. Como ya está, ellos dan la información, entonces podemos hacer lo que queramos luego.
Total.
Creo que ese punto ciego es maravilloso y es parecido a eso, de lo que trata Fincher en general, de esos personajes que algunos tienen esta cierta moral, otros se pierden. Pero bueno, nada, me parece una buena película para empezar con él y seguir en ese mundo que no es distópico, que entra con problemas políticos, judiciales. Por lo general siempre pasa eso.
Bien. No, porque además, para ir cerrando, otra cosa que condensa, digamos, lo que es el mundo Fincher es el ritmo y los diálogos que tiene, ¿no? Que eso también es la mano de Aaron Sorkin, que es el guionista de esta película, que ha sido guionista y director de otras películas, como El juicio de los siete de Chicago, hizo de West Wing, creo, también la serie, y que es muy conocido por esto, por tener como muy buenos diálogos y que sea muy dinámico también. Entonces, vos decís, la historia de la creación de Facebook, bueno, me puede interesar la película, pero la historia, como digamos a grandes rasgos, pero también se te vuelve como algo entretenido y como con un buen ritmo.
Dura 2 horas y se pasan volando.
Claro.
Volando y son unos pocos años. Así que nada, The Social Network es mi primera recomendación para entrar en el mundo de David Fincher. Por favor, después sigan por la habitación del pánico, que la vi hace poquito, y tiene un papel de Jared Leto que me parece increíble. Un personaje muy fincheriano en este sentido.
Claro.
Obviamente motivado por el dinero y usando la violencia como un recurso, pero no tan tarantinesco, no tan gráfico, sino más real. Y creo que es lo que esa realidad que tiene de lo contemporáneo Fincher y de la posmodernidad, digamos, es lo que lo hace para mí un director increíble.
Excelente. Bueno, Nico, será hasta la próxima.
Muchas gracias.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.